tienen mayordomía y mayordomo. Mayordomía es administración y mayordomo es aquel encargado de administrar. O sea, el mayordomo es la persona que tiene la responsabilidad de administrar los bienes de otro, cosas que le han sido encomendadas o prestadas y por las cuales tendrá que rendir cuentas. Entonces, en este texto, un hombre rico tenía un mayordomo, un administrador. Y este fue acusado delante de él como disipador o derrochador, en la versión moderna. O sea, se entiende la idea. No fue acusado de fraude, escuchen bien, ni menos de robo, sino simplemente de mala administración. Eso es lo que la palabra significa. Derrochador es un mal administrador. ¿Me explico? Eso es algo muy importante. Y le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Y como mayordomo, tiene que rendir cuentas de su administración o mayordomía. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Ahora, aquí se le acusa de mal administrar las cosas. Le llama para que haga su declaración en Hacienda y le dice anticipadamente, no importando cómo salgan las cuentas aquí, ya no puedes ser mayordomo. O sea, ya no vas a tener esta administración. Y entonces el mayordomo dijo dentro de sí, ¿qué haré? Que mi señor me quite la mayordomía. Y estos los eruditos dicen juego de palabras aquí. Señor, aquí es kurios, dueño soberano. La misma palabra griega que se aplica tanto a Dios el Padre como a Dios el Hijo a lo largo de ambos testamentos. No tanto en griego como en su correspondiente palabra en el hebreo. Pero vean, ¿qué haré? Mi señor me está quitando la mayordomía. Ahora vean su reacción. Cavar, no puedo, eso es un dicho en el idioma original, trabajar, ponerme a hacer algún negocio, no puedo, ni siquiera tenía tiempo para tal cosa. Mendigar, vean, tampoco, porque me da vergüenza, o sea, no puedo arreglarme haciendo algo aquí con un negocio a un lado de este asunto para reponer el dinero que había mal administrado. No podía tampoco pedir dinero prestado para suplir aquello que lo que faltaba en las cuentas. Me da vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía, o sea, le llegó el aviso, ¿no? Todavía tenía tiempo para hacer algo. Para cuando me sea quitado la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Se refiere a las personas que le debían dinero a su señor. ¿Para qué estas gentes me reciben en sus casas? Yo sé lo que voy a hacer. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu obligación, siéntate, o sea, eso sería su pagaré. Siéntate con tu pagaré y escribes en cuenta. Vean. Se redujo lo que este hombre debía, fue reducido a la mitad. 100 barriles, ponga en tu pagaré 50. ¿Sí? Y después en el versículo 7 dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y hay dos ejemplos, había evidentemente una muchedumbre de personas así, hay dos ejemplos de lo que hizo. Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma 375 kilos, hizo en los eruditos, toma tu obligación y escribe 80. Su pagaré, dice 100, vamos a borrar esto y vamos a poner ahí 80. Ahora, ¿ven lo que sucede? Este texto tan misterioso y controvertido. Alabó el Señor al mayordomo malo. Por haber hecho, las palabras aquí son, la versión antigua discretamente, la versión moderna astutamente, sagamente, esa es la sagazmente, esas son las palabras, porque los hijos de este mundo, este siglo presente, son en su generación más astutos o más sagaces que los hijos de luz. Que los inconversos entienden algo sobre esto que los creyentes difícilmente quieren aprender. Y yo os digo, ahora vean las aplicaciones, haceos amigos de las riquezas injustas. En la versión moderna, quizás la mejor traducción es las riquezas de maldad. Y esto es un modismo, es una forma en que el Nuevo Testamento se refiere al dinero. Es el equivalente a la palabra mamón en lo que vimos en el Sermón del Monte al principio. Se refiere al dinero, pero siempre como algo malo. Esa es la idea. No porque el dinero en sí sea malo, como vamos a ver el día de hoy, pero de todos modos, dice, haceos amigos de las riquezas injustas, para que cuando faltares, cuando ustedes se meten en problemas como le sucedió a este mayordomo, os reciban, y se refiere misteriosamente a alguien no identificado, os reciban, no en sus casas, como lo dijo el mayordomo, sino en las moradas eternas. Ahora vean, lo que estaba sucediendo en todo esto es muy sencillo. Este hombre, entendiendo que ya le estaban despidiendo, ya tenía que rendir cuentas, se sentó a arreglarlo, y hay un montón de debates acerca de si lo hizo bien o mal. Arregló las cuentas para que su señor recibiera una parte del dinero que le debían, no todo, porque ya se le había acusado, ¿no?, de mal administrar ese dinero, y para que los deudores se quedaran bien con él personalmente. Me van a despedir, pero no se van a convertir en enemigos míos. Me van a ayudar en esto. No solamente se van a sentir agradecidos conmigo y me van a recibir en sus casas, sino también mi señor. Y si no, el tiempo no lo permite ahora investigar esto. Muchos dicen que lo que fue deducido de todo esto no fue más que los puros intereses. Eso no importa si fue así o no. Los judíos no tenían derecho de cobrarles intereses, ¿no?, de los demás judíos. Pero se quedó entre la espada y la pared el dueño de todo, porque él tampoco podría oponerse a este arreglo. Esa es la cosa. Tanto me voy a quedar más o menos bien con el dueño, aunque me está despidiendo, y me voy a quedar bien con todos sus deudores. Y si él regresa después para decir el pagaré, no debería de decir eso, ¿sí? No sería capaz de hacerlo, en realidad, según otros asuntos culturales y metidos de por medio en esta, es una parábola, ¿no?, en realidad. Y la aplicación, cuando dice que debemos hacernos amigos del dinero, así lo vamos a decir, sin discutirlo más, para que ese dinero nos esté esperando en las moradas eternas, vamos a decir que a eso se refiere, os reciben en las moradas eternas. Es un paralelismo con el mismo Sermón del Monte, no lo leímos el día de hoy, en el mismo capítulo dice que hemos de hacernos tesoros en el cielo. Es la misma idea. Pero ahora, ¿ven con cómo concluye? El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel, o en lo más. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más o en lo mucho es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, vean lo que dice. ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno, como mayordomos que somos, no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Y se repite lo que acabamos de leer en Mateo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, etc. ¿Sí? No puedes servir a Dios, al final en el versículo 13, y a las riquezas. Oremos, Padre nuestro, te pedimos tu bendición. Todas las personas que piensan que la Biblia dice nada o poco sobre nuestro asunto, la pura lectura de estos textos basta para que salgan de dudas, ¿no? Vean de cerca el versículo 10, cuando dice, el que es fiel en lo muy poco, en lo mucho es fiel. Esto ya es la aplicación de la parábola. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues en las malas riquezas, si no hemos sido fieles, y se refiere a la administración del dinero, ¿quién nos confiará lo que es de verdadero valor? Y luego viene la advertencia de que no podemos servir a dos señores. Ahora, Dios nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo en este texto, en su palabra, diciéndonos en forma directa lo siguiente: que el dinero, en contraste con otras cosas, es algo de poca importancia. Vuelvan a escuchar. Que el dinero en sí, en contraste con muchas otras cosas, no tiene gran importancia. Pero al mismo tiempo nos da a entender que nuestra relación con el dinero, escuchen el lenguaje, nuestra actitud respecto al dinero, y aún más importante, nuestra administración del dinero, es una cosa que demuestra nuestras prioridades, nuestros valores y las cosas que son importantes para nosotros. Es un contraste. El dinero, en contraste con la salvación, no es nada. Ni con todo el dinero del mundo. ¿Qué aprovecharía el hombre? Ganar todo el mundo y perder su alma. No podía ser un cambalache ni con todo el dinero en el mundo. En contraste con, o en comparación con la salvación, en comparación con la oración, en comparación con nuestro servicio, nuestro testimonio, la autonegación, la mortificación del pecado, la familia, el matrimonio y muchísimas otras cosas, en contraste y comparación con esas cosas, el dinero no tiene importancia. En forma comparativa, en relación con nuestras responsabilidades en la iglesia, puede tener algo de importancia, esto lo vamos a investigar, pero en contraste con las cosas ya mencionadas, no tiene importancia. Pero el punto es muy sencillo: una persona que no puede ser fiel en la administración del dinero, no puede ser fiel en ninguna otra cosa. Vuelvan a escuchar. La persona que no puede ser fiel en las cosas pequeñas, y Cristo está señalando aquí el dinero como cosa pequeña en contraste con las cosas más importantes, es una persona que no puede ser fiel en las cosas más grandes. Podríamos, y vamos a introducir el tema del día de hoy nada más, convertir todo esto en una sencilla pregunta. Y la pregunta sería, en tal caso, la siguiente: ¿puede Dios confiar en nosotros en cuanto al uso de lo ajeno, en cuanto al uso del dinero, en cuanto al uso de las riquezas, en cuanto al uso de todo lo que Él nos haya prestado en esta vida y en este mundo? ¿Puede Dios confiar en nosotros en relación con nuestra mayordomía o administración de tales cosas? Y el punto, si Dios no puede confiar en nosotros en relación con la administración personal de nuestro dinero, entonces no nos puede encargar las cosas más importantes. Entonces preguntémonos a nosotros mismos, ¿no? ¿Dios puede confiar en mí en cuanto a esta cosa relativamente pequeña? ¿Sí o no? Y como vamos a verlo, casi todos los problemas relacionados con nuestro tema se relacionan con esta pregunta. Porque Dios utiliza el dinero en este texto como una prueba de nuestra fidelidad, como una prueba de nuestra confiabilidad, como una prueba incluso, en este sentido, de nuestra mayordomía más amplia en la vida, es a saber, el uso correcto de esta vida y todas las cosas necesarias para sostener nuestras vidas en este mundo. Entonces, el tema aquí es importantísimo y no estamos negando el hecho de que para muchas personas es un problema constante y perpetuo el tema económico, ¿no? El tema de las presiones de la vida. La Biblia enseña que no debe sorprender a ningún creyente el hecho de que tenga presiones, el hecho de que tenga dificultades, en cierto sentido, en relación con este asunto, porque las presiones en esta vida, las necesidades en este mundo, tienen el propósito de ayudarnos, son cosas positivas y buenas a condición de que, a condición de que respondamos, a condición de que reaccionemos correctamente ante estas cosas, a condición de que hagamos lo que vamos a ver en parte el día de hoy, todas estas cosas nos pueden servir. Pero vuelvan a ver en nuestro texto lo que dice el Señor Jesucristo aquí. El que es fiel en lo muy poco, y lo muy poco aquí es el tema que vamos a investigar en los próximos tres estudios, comenzando ahora. Y el que vean en esta cosa de la administración y mayordomía de sus recursos en este mundo, el que es infiel en eso, será infiel en cosas más importantes, en cosas más grandes. Y el que en lo muy poco, y aquí otra vez lo muy poco aquí es esta mayordomía, también será injusto en otras cosas, ¿no? Entonces, en el versículo 11, da como sentado el hecho de que hay problemas con todo esto. Si en las malas riquezas no fuiste fieles, si una persona no puede ser entregada con la responsabilidad de ser, o si una persona no puede demostrar su confiabilidad y su fidelidad en esto, eso es lo que quiero decir, entonces Dios simplemente no le va a encomendar otras responsabilidades. Y luego la advertencia acerca de dos señores. Ahora vamos directamente al tema entonces que vamos a introducir el día de hoy con una serie de principios. Vamos a ver si de hoy en ocho no regresan la mitad de las personas, pudiera ser así. Y si esto sucede, el tercer estudio quedará flotando en el aire para cuando haya mayor número de personas, entonces lo voy a traer aquí en mi portafolio. No estoy bromeando. El dinero, estoy bromeando, es algo que afecta a todos nosotros. Y es algo que nos interesa a todos nosotros. Es algo que no podemos tratar a la ligera, a la luz de lo que hemos leído aquí. Es algo de poca importancia en relación con temas más grandes, pero es algo de mucha importancia en relación con nuestra mayordomía. El dinero puede ser la causa de, lo vuelvo a decir, muchos problemas o la solución para ciertas cosas. La mayoría de los problemas y conflictos en este país se centran en el dinero. La mayoría de los conflictos y problemas a nivel mundial se centran en el mismo asunto, el dinero. Los grandes debates filosóficos, políticos, ideológicos, tienen que ver con la forma en que X partido político o X proyecto o X filosofía desempeña su su plataforma o su plan referente al uso del dinero. El comunismo y el capitalismo, el neoliberalismo y prácticamente todos los demás ismos a nivel económico político tienen alguna relación con este tema. De igual manera, la mayoría de los problemas matrimoniales están centrados en el sexo o en el dinero, uno de dos, pero metido de por medio en estos dos está el asunto del poder, el control, la manipulación, el chantaje. Lo hemos escuchado antes. Muchísimos problemas matrimoniales, muchísimos problemas en relación a veces aún con nuestros hijos, tienen sus raíces en nuestro tema. La mayoría, escuchen lo que estamos diciendo, de las iglesias modernas, de las iglesias evangélicas de hoy, enseñan cosas absurdas, antibíblicas y falsas acerca del dinero. Muy pocos creyentes creen lo que vamos a escuchar en estos tres estudios. Muy pocos creyentes ponen en práctica los principios que vamos a analizar respecto a este tema. En la mayoría de las iglesias, el timbre que se toca todos los domingos es acerca de nuestra necesidad del dinero. Ustedes habrán notado que aquí ni siquiera recogemos una ofrenda pública, y vamos a ver en su momento oportuno el por qué esto debería efectuarse así, una ofrenda hasta el punto en que sea posible secreta, que la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Eso es lo que la Biblia enseña acerca de este asunto. Pero cuando hablamos a nivel de un matrimonio, cuando hablamos a nivel de una pareja, puede haber muchísimos conflictos, pueden haber muchísimos puntos de vista distintos. Por ejemplo, la esposa puede decir, para mí, esto es la esposa, el dinero es lo más importante, mientras que su marido dice, no lo es. Ella puede pensar que es necesario ahorrar todo el dinero posible, mientras que él pudiera tener la idea de gastarlo lo más pronto posible. El marido puede pensar que es necesario trabajar, incluso hasta los fines de semana, dedicando todo el tiempo posible a la tarea de adquirir cada vez más dinero, mientras que la esposa pudiera pensar exactamente lo contrario. Yo quiero que mi marido esté más tiempo en el hogar, más tiempo con los hijos, más tiempo con la familia. Una de las dos pudiera pensar que debemos ofrendar y dar cierta parte o cierta porción de nuestros ingresos a la obra del Señor, mientras que la otra parte pudiera pensar exactamente lo contrario. Las dos partes pudieran tener ideas absurdas, como vamos a ver terminando el día de hoy, acerca de cuándo es lícito endeudarse y hasta cuál punto pueden endrogarse, mientras que siguen con estas ideas, siempre tendrán graves problemas, lo vamos a demostrar el día de hoy, si el tiempo lo permite. Pero mi punto es que este asunto ha causado problemas en la familia, en el matrimonio, en la sociedad, en el gobierno, en las iglesias, y lo que la Biblia dice es algo muy sencillo. A condición de que pongamos en práctica ciertas reglas, normas y principios, este asunto no será un problema para nosotros. Y hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo. La Biblia enseña que el dinero no debe ser la causa de problemas en la iglesia, no debe de causar problemas en nuestra familia. Incluso en ciertos países, esto ya lo aprendieron, no debería convertirse en un problema constante a nivel gubernamental y a nivel de la sociedad en general. Los creyentes, escúchenme bien lo que estamos diciendo aquí, no debemos caer en el error, lo vimos al principio de esta serie, de dejarnos dominar por las ansiedades y las preocupaciones de esta vida, menos debemos caer en el error de permitir que el dinero se convierta en un problema persistente en nuestras vidas. Yo no estoy hablando al día de hoy acerca de personas desempleadas, no estoy hablando acerca de personas incapacitadas, yo no estoy negando la realidad de que a muchas personas les sucede esto, llegan a un punto en su vida por discapacidad o por desempleo o algo así, el dinero se convierte por un tiempo en un problema. No estoy negando la realidad, pero lo que estoy diciendo es que los creyentes tienen una forma para impedir que el dinero se convierta en un problema persistente, en un problema continuo, en un pleito constante en sus vidas. Y de igual manera las iglesias, como vamos a ver. Las iglesias tienen una forma, algunos de ustedes ya escucharon, cerrando la puerta con chapa, se acaba el asunto, no nadie puede salir hasta que haya suficiente dinero. No, estamos bromeando otra vez. Las iglesias tampoco deberían caer en este error. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿cómo podemos garantizar esto? ¿Cómo puede hablar la palabra de Dios así? ¿Cómo podemos tener esa certidumbre y esa seguridad de que el dinero no será un problema persistente en la vida de los creyentes? La respuesta es muy sencilla. Poniendo en práctica lo que vamos a escuchar en estos tres domingos, ¿sí?, tendremos una garantía. O sea, siguiendo la perspectiva o filosofía bíblica acerca del dinero, los principios bíblicos que gobiernan el uso de nuestros recursos y la mayordomía en nuestras vidas, tenemos una garantía. Yo no soy necio, no soy neófito, no soy una persona sin experiencia en la vida, yo entiendo la realidad de lo que significa trabajar, pagar impuestos, estudiar y hacer todo lo necesario para sostener mi familia. Mi punto aquí es muy sencillo. Las únicas personas que se meten en problemas, estamos hablando de creyentes, que se meten en problemas en este asunto, son las personas que no ponen en práctica lo que la palabra de Dios dice. Es algo muy sencillo. Y como vamos a ver, y lo voy a repetir cada domingo, el problema nunca es... Yo no estoy descartando lo de problemas temporales de desempleo o enfermedad, pero fuera de estas dos excepciones, el problema nunca es la falta de dinero, sino siempre lo que acabamos de leer aquí, la mala administración del dinero. Y lo que vamos a descubrir, anticipando los argumentos, es que si tú y yo damos a nuestros hijos algo que andan mal administrando, si llegan cada tercer día pidiéndonos más dinero para su gasto, para su taxi, para su escuela o algo por el estilo, les vamos a preguntar, ¿qué hiciste, hijo? ¿Sí? ¿Qué hicieron, hijos, con ese dinero? Y al descubrir que lo mal administraron, les dimos lo suficiente para lunes a viernes, ¿no? Sus gastos semanales en relación con sus actividades o la escuela, y el tercer día o el segundo día se nos acercan pidiéndonos más. Si no nos pueden explicar qué es lo que hicieron con ese dinero, si lo mal administraron y lo descubrimos a ciencia cierta, no les vamos a dar más hasta que aprendan cómo administrar correctamente su dinero. Y esto no es ningún misterio. A todas las personas, y estamos hablando de creyentes, que mal administran su dinero como creyentes, Dios simple y sencillamente no les da más. ¿Sí? Porque... nuestro Señor Jesucristo aquí lo explicó, hablándonos acerca del derrochador que malgastó, que mal administró los bienes de su Señor, que se metió en problemas e hizo algo muy curioso para salir de estos problemas. Y en la parábola, lo que Cristo quiso decir a grandes rasgos es simplemente lo siguiente: si los inconversos saben que llega un momento en que tienes que arreglar las cosas, si los inconversos se dan cuenta de que hay que buscar una administración suficientemente sabia para cubrir las bases, y eso es lo que este hombre hizo, si el mundo inconverso sabe usar con astucia y discreción sus recursos, ¿cómo es posible que los hijos de luz, que los hijos de luz, se refiere a los creyentes, que los creyentes no sepan hacer lo mismo? ¿Sí? Eso es el punto. ¿Que no saben hacer amigos del dinero? ¿Qué es esto? Eso es nuestro tema. Si el dinero es mi amigo, entonces no es mi enemigo. Si puedo hacer que el dinero sea mi amigo, que me ayude en vez de que me perjudique, ¿no? Si el inconverso sabe lograr las cosas así, cuanto más hemos de saber esto los creyentes, o para decirlo en otras palabras, lo comentamos al principio, las personas que piensan que esto ya es mundanalidad, ¿no? O que el gringo quiere robarnos nuestro dinero, yo no recibo ni un quinto, ¿sí? Incluso hay personas que en las primeras entrevistas que tengo con estas personas, o las primeras ocasiones en que nos vemos, hasta me ofrecen dinero. Yo sospecho desde un principio de los motivos de tales personas. Yo no recibo ni un quinto en este país. Si alguien me da algo y no les puedo decir que no, les aseguro de que será depositado, ¿no? En la cuenta para la iglesia, para la radio, para algo así. A veces hasta les damos un recibo, ¿no? Para que puedan ver lo que estamos haciendo con su dinero. Eso no es el punto aquí. Y para las personas, quizás algunas personas que están anticipando que va rumbo a esto el asunto, pueden calmarse y tranquilizarse el día de hoy, ¿sí? esto no es el propósito. Pero ahora ven los principios rápidamente, vamos a enumerarlos. Primero, ¿cuáles son los principios? El primer principio es lo que hemos estado diciendo. Hay cosas más importantes que el dinero, ¿sí? Los textos, rápidamente voy a citar algunos. El que ya citamos, Mateo 16, 26, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Ese es el dinero, pero pierde su alma. ¿O qué recompensa? ¿Cuál sería la cantidad de dinero suficientemente grande para dar a cambio de su alma? Mateo 16, 26. En contraste con su alma y la vida eterna, el dinero no vale ni un quinto. O sea, y valga la redundancia en el asunto. Ahí Lucas 12, 15, este texto lo vamos a analizar profundamente. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Apuntan los textos nada más. 12, 15, luego vamos a traer hojas con versículos. Lucas 12, 15, la vida del hombre no consiste de sus posesiones materiales, ¿sí? Proverbios 15, 16 y 17, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Es mejor tener poco y paz que mucho y pleito, ¿no? Ahora, lo mismo en Proverbios 16, 8, mejor es lo poco con la justicia o rectitud. Proverbios 16, 16, mejor es adquirir sabiduría que oro. Esto quiere decir que es mejor asistir los domingos y escuchar la palabra de Dios que trabajar en los tianguis el domingo, para dar un ejemplo, ¿no? Después, Proverbios 22, 1, de más estima es el buen nombre que muchas riquezas. ¿Y cuántos ejemplos tenemos de este punto? El buen nombre es de más estima que las muchas riquezas. En Jeremías 9, 23 y 24, no se alabe el rico en sus riquezas, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que soy Jehová. Es más importante ser conocidas como personas que conocen verdaderamente la palabra de Dios y que tienen una relación correcta con Él, que ser personas ricas, ¿no? Y la lista es interminable. Lo citamos al principio, Mateo 6, 19 y 20, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, ¿no? Y la descripción tremenda acerca de lo que sucede con los tesoros en la tierra. Y el texto más conocido de todo el Nuevo Testamento, gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Mas los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. La lista es interminable. El texto más importante al cual vamos a volver en un futuro, Hechos 20, 35, si lo quieren apuntar. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, pero nos lo fue comunicado por boca del apóstol Pablo. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, 35. Un dicho de nuestro Señor Jesucristo que no se encuentra registrado en los cuatro evangelios, pero nos fue comunicado por inspiración del Espíritu de Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, 35. Entonces, esto es un punto crucial. Hay cosas más importantes. Segundo, hay una relación directa entre la forma en que nosotros tratamos con el dinero y nuestra condición espiritual. El punto aquí es frecuentemente malentendido, pero hay una abundancia de textos que lo enseñan, comenzando con nuestro texto aquí en Lucas 16, con nuestro texto en el Sermón del Monte, donde está vuestro tesoro, vuestro dinero, vuestros recursos, las cosas que valoramos, que estimamos y que buscamos en este mundo, ahí estará vuestro corazón. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, indicando que el tesoro de uno siempre es un reflejo de su estado o condición espiritual, la persona que pone su corazón en algún tesoro terrenal, y esto lo vamos a investigar a fondo próximamente, es una persona que ha perdido completamente una perspectiva espiritual de esta vida y de este mundo. Pero el punto, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nuestra condición espiritual, y todo lo demás nos será agregado, añadido, ¿no? Y leamos, vean, no pierdan el texto en Lucas 16, veamos 1 de Timoteo 6, ya lo hemos citado, 1 de Timoteo 6, el versículo 5, hay personas corruptas de entendimiento, personas privadas de la verdad, y vean su filosofía, esto es la filosofía propagada en todas las iglesias carismáticas y pentecosteses en este país y en todo el mundo, estas personas que son corruptas en su entendimiento del Evangelio, que son privados, o sea, que están desviados, que no tienen la verdad, estas personas, estamos leyendo en 1 Timoteo 6, 5, tienen, vean, la piedad o la vida cristiana o el cristianismo o la iglesia o el evangelio, cualquier de estas cosas, como una fuente de ganancia. Es lo que el texto dice. No solamente hemos de condenar a tales personas y tales iglesias, hemos de apartarnos de ellos. Apártate de los tales. Estas personas que piensan que la iglesia de Dios es una fuente de dinero, estas personas que quieren usar la iglesia de Dios, tanto se encuentran en el púlpito como sentados en las bancas, ¿no? Personas que quieren usar la iglesia de Dios como una fuente de ganancias, hay que apartarnos de tales personas. No podemos permitir, lo vamos a ver en los estudios sobre la iglesia, que las personas que quieren meter su negocio dentro del contexto de nuestra iglesia, porque les puede servir y proporcionar muchísimos clientes, a tales personas les vamos a mostrar en dónde está la puerta para que salgan lo más pronto posible. Apártate de los tales, dice. Pero vean, porque ya estoy, este tema es grande, amplio, estoy ya con muchas tentaciones. ¿Cuántas personas? Bueno, espérenme, veamos el texto. Dice, pero grande es la ganancia, vean, ¿en qué? Grande ganancia es la piedad, es un juego de palabras. Estas personas piensan que la piedad es una fuente de ganancia, pero la verdadera ganancia está en la piedad misma, la santidad misma, con contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Porque, ya lo citamos, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias locas y dañosas que hundan a los hombres en perdición y muerte, porque no es el dinero, sino el amor al dinero. Lo que es la raíz de todo, la palabra antigua, todos los males, toda clase de maldad o toda clase de pecados. Esto es la traducción correcta. El cual, codiciando a algunos ese dinero, se descaminaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. La actitud de una persona respecto al dinero es lo que está metido de por medio, no es el dinero en sí. La actitud de la gran mayoría de las personas en este mundo es la que acabamos de ver condenada en este texto, ¿no? Son personas que aman el dinero, que buscan el dinero, que quieren enriquecerse. Lo vuelvo a decir, no es el dinero en sí, sino su actitud hacia el dinero lo que revela su condición espiritual. Es muy fácil decir que no amamos el dinero, que no buscamos el dinero, que no codiciamos, aunque vamos a investigarlo próximamente, el dinero, que no queremos hacernos ni siquiera ricos. Pero ¿qué haríamos si tuviéramos la oportunidad de enriquecernos? ¿Qué haríamos si tuviéramos la oportunidad de hacernos ricos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para obtener o ganar más dinero? Hay muchos creyentes cuya preocupación principal en esta vida, digo creyentes entre paréntesis, es su condición económica y nada más. Hay muchas personas dentro y fuera del cristianismo que están dispuestas a robar, a mentir, a engañar, a prostituirse, en un contexto, en cierto sentido, incluso a matar. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer nosotros para obtener más dinero? Yo conozco a personas en este país que están dispuestas a comprometer sus creencias, a comprometer sus convicciones. Yo podría nombrar una lista de personas ahora mismo que yo lo he visto, para no perder el apoyo económico de alguien, están dispuestas a negar sus convicciones supuestamente cristianas, a negar sus creencias incluso, y cuando yo veo la más mínima disposición de hacer algo así en una persona que se identifica como creyente, me aparto de esa persona. Hay personas que me han dicho, ya, yo sé que esta persona es corrupta, yo sé que esta persona es manipuladora, yo sé que esta persona es deshonesta, pero si me opongo a lo que está haciendo, voy a perder algún negocio que tenemos de por medio, voy a perder más clientes, o voy a perder algo por el estilo. Escuchen lo que estamos diciendo. ¿Cuál es nuestra actitud hacia aquellos que tienen más dinero que nosotros? ¿Codiciamos lo que tienen? Esto también lo vamos a investigar. ¿Los envidiamos acaso? ¿Estamos en este sentido disgustados por el hecho de que esas personas tienen más que nosotros? ¿Sí? Yo tengo una gran ventaja en esto. Mis padres son más ricos que prácticamente cualquier persona aquí, cuando digo ricos, porque hay algunos aquí que pretenden ser ricos. Los padres de mi esposa igual, y no son más que la gente de la clase media en mi país. Entonces, el dinero, en ese sentido, no tiene influencia alguna sobre mí. Si yo quiero dinero, voy a mis padres. No. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que hay muchas personas que si ven a una persona con dinero, de inmediato su actitud hacia esa persona se transforma. Sí, para mí es lo contrario. Yo le miro a esa persona con ciertas reservas. Pero la actitud que una persona tiene respecto al dinero o respecto a aquellos que lo tienen es un reflejo y una manifestación en cierta medida, hasta cierto punto, de su verdadera condición espiritual, de su verdadero carácter. Es una evidencia de hasta cuál punto el dinero tiene control sobre esa persona. Y cualquier persona que permite que el dinero tenga control sobre su vida, por eso la advertencia, ninguno puede servir a dos señores, es una persona que se encuentra espiritualmente hablando en grave peligro, ¿sí? En grave peligro. Ahora, el siguiente principio, vean, Dios es el que nos da la capacidad de ganar el dinero. Dios, y hay una larga lista de textos que lo dicen, Deuteronomio 8:18, acuérdate de que Jehová, tu Dios, es el que te da el poder para hacer las riquezas, 8:18, y riquezas así es la capacidad de ganar el dinero y nada más. Y luego, las riquezas y la gloria proceden de ti. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Proverbios 10, 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto quiere decir que la prosperidad verdadera, solamente Dios nos la puede proporcionar, incluso a nivel económico. Proverbios 10:22. Y en 1 Corintios 4:7, que tienes que no hayas recibido, todo lo hemos recibido de Dios, incluso la capacidad de ganar dinero. Pero al entender esto, ahora fíjense bien en los puntos aquí. Cuando nos preguntamos cómo es que Dios nos da esa capacidad, ahora fíjense muy bien. La respuesta bíblica es muy sencilla. Trabajando. Algo muy misterioso está metido de por medio. La palabra hebrea indica otra cosa. No, absurdo, ¿no? Trabajando. Dios es el que nos da la capacidad de ganar dinero. Y cuando nos preguntamos cómo, la respuesta es trabajando. Pero aquí la cosa es importante porque se trata de un trabajo honesto. ¿Sí? Dios recompensa el trabajo honesto con cierta medida de prosperidad. Los textos, Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Esto es la distinción, ¿no? Entre el trabajo y la negligencia. Proverbios, si no graban ningún otro texto, 14:23, en toda labor hay fruto. Esto quiere decir, lo vamos a ver un momento, que cualquier clase de trabajo honesto será recompensado con cierto fruto. En Efesios 4:28, que el ladrón deje de robar, que se ponga a trabajar con sus manos haciendo lo que es bueno. Efesios 4:28. Esa es la receta para el ladrón. ¿Sí? En vez de robar, que trabaje. Algo muy sencillo. Y veámoslo en 1 Tesalonicenses, está aquí cerca. En su capítulo 4, 1 Tesalonicenses 4:11. Que procuréis tener quietad haciendo vuestros propios negocios, trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que andéis honestamente para con los que están fuera y no tengáis necesidad de nada, ¿sí? A fin de que os conduzcáis honradamente, no tengáis necesidad de nada, ocupaos en trabajar con vuestras manos. Eso es lo que el texto apostólico dice. Y esto, para muchas personas, es un problema. ¿Sí? Porque si piensan ganar el... dinero en alguna otra forma, se equivocan. Trabajando. Y esto no vamos a comentarlo ahora, pero incluiría a aquellos que piensan sacar la lotería o que piensan vivir de los intereses de alguna inversión o algo por el estilo. El punto es trabajando. Y cuando hablamos de este trabajo, ahora cuatro comentarios. Primero, en relación con el trabajo, hay un sinnúmero de textos, aparentemente, de principio a fin, la Biblia lo comenta, una larga lista de textos que indican lo siguiente, que la flojera, ¿sí? Que la pereza empobrece, algo así, una larga lista de textos. Incluso en el Nuevo Testamento, de igual manera como en el Antiguo, la flojera es un grave pecado, identificado en el Antiguo Testamento como un ladrón. Es como si un ladrón se metiera en la casa, ¿no? Porque la flojera echa a perder todas las oportunidades, todos los privilegios, todas las capacidades, todos los dones. La flojera es un ladrón que nos roba el tiempo, que nos roba las capacidades mismas para trabajar y que nos quita muchísimas bendiciones. Y en este sentido, Pablo habla de los que no quieren trabajar y dice que tampoco coman. Que si no quieren trabajar, que tampoco coman, ¿sí? Esto es en el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento pinta la flojera como un ladrón armado que se metió en la casa a la medianoche para robarnos todo. Y en muchísimos casos, los problemas económicos tienen que ver con el hecho de que las personas no quieren trabajar por su propia flojera y nada más. Así de sencillo. Proverbios 13:4, desea y nada alcanza el alma del perezoso. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Proverbios 21:25. La flojera misma no solamente es un ladrón, sino un asesino que mata a la persona misma, ¿no? La persona que no quiere trabajar, que no quiere hacer nada, está suicidándose, si se percata de la realidad o no, de eso se trata. Ahora, segundo, lo que cuenta aquí es nuestra actitud respecto al trabajo. Vean con mucha atención los argumentos. Nuestra actitud hace el trabajo, es muy importante, comenzando con primero la actitud que tiene la mayoría de la gente en conversa. ¿Cuál es su actitud referente al dinero? Bueno, que es algo muy necesario, pero referente al trabajo, que es un mal necesario. Quieren el dinero, pero no quieren trabajar. Quieren el dinero, pero no quieren esforzarse. Y piensan que si no fuera necesario trabajar, que esto sería como el paraíso en la tierra. Que si no fuera necesario trabajar, entonces todo saldría de maravilla. Que tampoco, o sea, su idea es que el trabajo es un mal necesario, pudiera ser incluso hasta un pecado para muchas personas, cuando el texto bíblico, en toda labor hay fruto, lo vuelvo a citar. Y las escrituras dicen que el trabajo es algo que Dios instituyó antes de la caída, no después. Que es una bendición que Dios les otorgó a Adán y Eva, esa bendición desde el principio, que el hombre fue hecho desde el principio en el jardín de Edén, antes de la caída, para ponerse a trabajar. Eso es el plan de Dios. Vamos a seguir trabajando incluso en el cielo, en la gloria venidera. Y las personas que sufren de esta crisis de la Edad Media o se quedan sin chamba o jubiladas o pensionadas, que se vuelven medio locas. Personas inconversas, personas que no saben nada de la palabra de Dios, son un testimonio de la verdad que estamos señalando en este punto, ¿no? Mi mamá dijo a mi papá, ahí está la puerta, ¿sí? A las 2 semanas, creo, Alan, de su jubilación, a las 3 semanas ya le estaba sacando de la casa a patadas, ¡ponte a trabajar en algo! Mi papá está jubilado de 2 chambas, ¿no? Y bueno, y se preguntó, ¿será necesario? 2 días a la semana, por lo menos, dijo mi mamá. Entonces, el punto, el trabajo es una bendición de Dios. Y ven el punto aquí, nuestra actitud respecto al trabajo es tan importante. Lo que la Biblia dice es que el trabajo se volvió más difícil después de la caída. De eso no hay duda. Esto es la maldición, esto es otro tema, ¿no? Incluso comenzando con la maldición sobre la tierra y el trabajo del pobre campesino, se volvió 100 veces más difícil el asunto como consecuencia del pecado. La tercera cosa, y esto es algo importantísimo, todos los creyentes trabajan para Dios, ¿sí? Por Dios, no sé cómo, las dos cosas, ¿sí? Nuestro jefe se llama Dios. En todos sus casos. Los textos los hemos citado tantas veces. Vamos a ver 2 ejemplos. Efesios 6 y Colosenses 3. El creyente está sirviendo a Dios todo el tiempo en que se encuentre ocupado en su chamba secular. El creyente está trabajando por Dios. Dios es su jefe. Efesios 6. Dios es su Señor. Dios es su dueño. Dios es incluso aquel que le va a pagar un salario. En Efesios 6:5, obedeced siervos, la palabra griega, esclavos, a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como a los que agradan a los hombres, sino como esclavos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, están sirviendo a Dios, de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, esto recibirá del Señor, sea hombre libre o hombre esclavo. Y luego dice que todos los amos, todos los dueños, todos los jefes, todos los directores y dueños de compañías incluso, también tienen la misma tarea de trabajar en el servicio del Señor. Todo el tiempo que estamos ocupados en cualquier chamba en este mundo, cualquier oficio, cualquier trabajo, X vocación, estamos en realidad sirviendo. Colosenses 3, 22 a 24 dice lo mismo. Muchos textos lo enfatizan, no vamos a leerlos. Pero esto es algo importantísimo, porque aquellos siervos y esclavos en el primer siglo del cristianismo no recibían sueldo, ¿Acaso vivienda y escasamente no la comida necesaria, pero estaban trabajando todo el tiempo en el reino de Dios, sirviendo al Señor, y recibirían, y ya recibieron aquellos esclavos en la hora de su muerte, todos los sueldos que habían ganado, que no fueron pagados a estos, como, o sea, sus cheques no fueron depositados aquí en ningún banco en la tierra, sino en el cielo. Y el que firmó el cheque y el que les pagó por todo lo que hicieron, Dios. Pero el cuarto punto, Dios nos ha llamado a desempeñar, nos ha llamado a desempeñar cierto papel, cierto oficio, cierta vocación, cierto trabajo en esta vida, no importando si se trata de hombres o mujeres. En su providencia nos ha otorgado, nos ha dado ciertas capacidades, cierto temperamento, ciertas aptitudes a nivel mental, a nivel físico. Algunos tienen una capacidad física tremenda como para trabajar en el campo, para ser albañiles, para hacer, o sea, en ese sentido, para trabajar en algo que físicamente exige muchísimo de este cuerpo. Otras personas tienen solamente la capacidad cerebral de sentarse frente a una computadora o frente a un escritorio. Algunos pueden tomar decisiones, otros simplemente se contentan obedeciendo órdenes. Algunos tienen aptitudes para controlar y para tomar la iniciativa, y otros simplemente para obedecer. El punto aquí es crucial. Dios nos ha llamado a desempeñar X papel, X oficio, X vocación, X puesto en esta vida y en este mundo, y ninguna de estas distinciones tiene importancia alguna en relación con lo espiritual. A fin de cuentas, no importa si se trata de un campesino o el presidente de la República, a fin de cuentas, ¿sí?, todos somos siervos de Dios, y Él nos ha llamado a desempeñar X trabajo en esta vida, y el éxito de este trabajo no tiene nada que ver con la cuestión de cuánto pudiéramos ganar en ese oficio. No se puede medir el éxito de una persona en términos de cuánto le pagan en relación con la quincena, o por mes, o por año. Su salario no entra aquí. La dignidad de una persona no tiene nada que ver con la clase o el tipo de trabajo. Incluso los esclavos en el Nuevo Testamento, las amas de casa despreciadas y rechazadas en el primer siglo del cristianismo, las personas más humildes llegaban a tener muchísima importancia en la obra y en el reino de Dios. En el día de juicio, Dios no va a preguntar: ¿fuiste licenciado? ¿Fuiste? O sea, ya no eras nada aquí, pero ¿fuiste de veras un doctor en filosofía o en economía? Dios no va a preguntar nada acerca de cuál tipo de chamba desempeñábamos en este mundo, sino que lo que va a importar en aquel día es la cuestión de nuestra mayordomía. Esto es el asunto. La cuestión de nuestra mayordomía es la cosa más importante en todo este asunto, y en el día de juicio esto es lo que vamos a ver. La cuestión de nuestra mayordomía es lo que Dios va a investigar. Se nos está acabando el tiempo. Ahora, rápidamente, cuando hablamos de nuestra actitud referente al trabajo, ahora ven con mucha atención este último punto. Hay aspectos difíciles, hay aspectos complicados, hay en algunos trabajos aspectos peligrosos, hay cierta presión o ciertas exigencias, ¿no? Y ciertas cosas desagradables, eso es lo que quiero decir, en todos los distintos tipos de chamba, trabajo, vocación, oficio, puesto, etc. Hay algo difícil, en muchos casos hay algo aburrido, hay algo monotonous, En cualquier trabajo hay estos factores, y estas gentes que dicen, no, yo quisiera tener un trabajo súper excitante y súper emocionante. No, ¿cuántas personas pueden desempeñar un trabajo así? ¿Cuántas personas pudieran tener esa oportunidad? Muy pocas, pero aún en el mejor de los casos, ¿no? Se vuelve como algo monótono. Ya me voy a bajar del púlpito. Monótono. Ahora, el próximo principio, rápidamente, se nos está acabando el tiempo. Ahora bien, el punto aquí. La codicia, lo vamos a investigar próximamente. La desconformidad, la preocupación, la envidia, y todo es todo un paquete en relación con el dinero, ¿sí? La codicia, la preocupación, la envidia son pecados, graves pecados. No codiciarás, y la lista, la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás el siervo, el esclavo, la servienta de tu prójimo. No, porque dicen siervo y criada, no codiciarás su buey, y esto es su coche, no codiciarás su buey, su modo de transporte. Claro, claro que sí, lo vamos a ver próximamente. Si su asno es su modo de transporte, su buey es para el campo. Estoy citando de Éxodo 20:17. Ni ninguna cosa de tu prójimo. Ninguna cosa. Su buey, aquí lo tengo apuntado, son aparatos domésticos hoy día. Estos son los bueyes. Los asnos son los coches. Ninguna cosa. Aquí lo tengo apuntado, ahí está. Entonces, el punto es, vean, que la codicia, la avaricia, la envidia, los celos en relación con estas cosas son reacciones pecaminosas. Y los textos, Colosenses 3, haced morir en vosotros la avaricia, la codicia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia. La costumbre es el modo de pensar y actuar, de vivir sin avaricia, contentos con lo que tienen. Lucas 12, guardaos de toda avaricia, de toda codicia, guardaos de ese grave pecado. Lucas 12:15. Y en Mateo 6, no os afanéis por la vida, qué hemos de comer, qué hemos de beber, por ninguna de estas cosas. Y el punto es, ven con mucha atención, que los creyentes hemos de vivir por encima de estas actitudes pecaminosas que dominan a los demás, ¿sí? Y en este sentido, lo vimos al principio, debemos pensar teológicamente acerca de nuestras vidas en este mundo, el por qué Dios nos ha dejado aquí, sus propósitos que han de ser cumplidos para nosotros durante nuestra vida terrenal y todas las cosas necesarias para que estos propósitos sean realizados. Hemos de pensar teológicamente con una perspectiva totalmente distinta. Pudiéramos ser muy ricos o muy pobres en forma comparativa. El punto es, mientras que hay un propósito para nuestra vida en este mundo, todas las demás cosas necesarias nos serán añadidas, pero ¿a condición de qué? De que cumplamos con estas reglas, con estos requisitos, ¿sí? El hecho de que el dinero no es más importante que nuestra vida espiritual, el hecho de que Dios es el que está en su providencia controlando todo, el hecho de que nos ha dado cierta chamba, el hecho de que se nos ha prohibido vivir en la codicia, en la envidia, en todos estos pecados que vamos a ver próximamente son gravísimos. Y el próximo punto, hemos de vivir por encima de todo esto, reconociendo lo siguiente: el hecho de que todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Él y nos ha sido prestado, y nada más. Nosotros somos los mayordomos en la parábola. Nosotros hemos recibido todo prestado por un tiempo. Y el día vendrá cuando nos toca rendir cuentas y decirle a Dios. Incluso la palabra en Mateo 25, cuando llega el Señor y pide cuentas de sus siervos, la palabra griega habla de cuentas exactas. Cuentas exactas. Somos mayordomos, administradores. Tendremos que rendir cuentas por la manera en que hemos administrado los bienes de nuestro Señor. Y lo que Dios quiere, y el texto aquí es crucial, 1 Corintios 4, es que seamos fieles, administradores de sus bienes. 1 Corintios, su capítulo 4, el versículo 1, tengan los ministros como administradores, dispensadores de los misterios de Dios. Esto es una tremenda responsabilidad, ¿sí? En que no, es una responsabilidad en que no debe meterse cualquier persona. Es una terrible advertencia. Muchos de ustedes han sido engañados por personas que no saben nada de lo que hablan, que pretenden ser ministros o pretenden ser maestros o pretenden ser dispensadores de los misterios de Dios. Nunca fueron a ningún seminario, no fueron aprobados por ninguna iglesia, no tienen autorización de nadie para enseñar ni siquiera a sus... Pero el texto dice después, se requiere que los administradores, y ya el argumento cambia, no es simplemente pastores o maestros en la iglesia, sino que cada uno, mayordomos todos nosotros, que seamos hallados fieles, ¿sí? Con nuestra mayordomía. Todo le pertenece a Dios. Nosotros no somos más que mayordomos, y esta mayordomía alcanza hasta el tiempo, hasta la salud, hasta las posesiones materiales, hasta nuestras capacidades, dones y talentos. Esta mayordomía alcanza hasta cualquier cosa que pudiéramos usar en el servicio del Señor. O sea, la mayordomía la vamos a ver claramente, próximamente, con varios argumentos. La mayordomía es total. Si no es a medias, es total. Vamos a dar cuentas a Dios por el uso del tiempo, el dinero, los recursos, todo el paquete. Las posesiones materiales incluso. Entonces, el próximo punto, tenemos el privilegio... Algunos no lo quieren ver así, pero esto lo vamos a comprobar también, más allá de cualquier duda, si Dios lo permite. Y la responsabilidad de dar una parte, una porción de lo que Dios nos ha dado en relación con dinero y otros recursos, la responsabilidad y el privilegio de ofrendar. Y vamos a investigar todas esas controversias acerca del diezmo. Pero basta con decir lo siguiente, aunque vamos a traer este folleto de hoy en ocho. El Nuevo Testamento dice que debemos dar, y escuchen el lenguaje, en proporción a como esté siendo prosperado, la versión moderna, según haya sido prosperado, la versión de 1960, ambas traducciones de 1 de Corintios 16. Y quiero que veamos el lenguaje en nuestra versión antigua, en 1 Corintios 16, porque dice, en 1 Corintios 16, que guardando, estamos leyendo la segunda frase del versículo 2, lo que por la bondad de Dios pudiere. Lo que por la bondad de Dios pudiere. Y lo que el Nuevo Testamento enseña es algo proporcional. La persona que gana 100,000 pesos, si esta persona fuera a limitarse a 5 o a 10 o a 15% de sus ingresos, estaría dando mucho menos que la persona que gana 1,000 pesos a la semana. No sé si me explico, pero vamos a ver a Cristo hablando exactamente de ese punto con aquella viuda que dio, y es la viuda que aparece en la portada del folleto, que dio lo que parecía ser ante los ojos de los fariseos y los hipócritas legalistas, nada. Y Cristo se fijó en la proporción, en la parte, en el porcentaje que esta señora dio. Y dijo, no. De la muchedumbre de gente que entró al templo aquel día, aquella mujer dio más que todos, más que nadie, más que los demás, ¿no? Más que nadie. ¿Pero en cuál sentido? La proporción. La proporción. Y este asunto lo vamos a investigar cuidadosamente, próximamente. No vamos a anunciar en cuál estudio viene, para que no pueden, a propósito, no asistir aquel día. Algunos de ustedes les vamos a mandar el cassette por correo, ¿no? Ahora, Lucas 16. Sería mejor no darnos su dirección. Lucas 16, ni correo electrónico. Ahora, el privilegio de dar una parte al Señor, y sin investigarlo más, ya basta con lo poco que hemos dicho, porque lo vamos a investigar. En Lucas 16, ahora el tiempo se nos está acabando, y ahora llegamos al aspecto más práctico del tema. Lucas 16, vamos a volver a leer los comentarios. El versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. El comentario es acerca de la administración, la mayordomía. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno. Y la idea es, el dinero es algo tan pequeño, muchas otras cosas tienen mayor importancia, y lo ajeno, lo que no es nuestro, ¿sí? Se supone, se sobreentiende aquí, me prestó el hermano fulano su coche, vamos a decirlo así, por una semana, ¿no? Se fue de vacaciones y como sabía que yo podría hacer uso de su carro durante su estancia en Cancún, me prestó su carro. ¿Pero acaso lo voy a manejar como alocado? ¿Y lo voy a estacionar en cualquier lado? ¿Y voy a dejar las llaves puestas así? ¿O voy a arriesgarme en el periférico viendo porque tiene un motor medio fuerte, ¿no? A ver si cómo corre. Vamos a ver, a fin de cuentas no es mi coche. ¿Así voy a actuar? No, es lo contrario. Lo voy a meter en el estacionamiento, ¿no? Y lo voy a cuidar y lo voy a lavar y se lo voy a entregar impecablemente, ¿no? Aquí está tu coche. Es algo que no me pertenece. Y dice, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Hay muchos debates teológicos acerca de este texto y su significado. Lo estamos usando aquí, esta frase, en la forma de una pregunta, como una ilustración y nada más. Porque claramente significa que si no hemos sido fieles en el uso del dinero, ¿sí?, no seremos fieles en las cosas más importantes. Aunque el dinero en sí es de poca importancia comparativamente, esto no invalida el argumento. El punto sigue siendo que el dinero sirve como una prueba, una evidencia, un indicador, un medidor, todas esas palabras caben aquí, en relación con nuestra mayordomía. Una prueba de fidelidad, una prueba de hasta cuál punto Dios puede confiar en nosotros. Ahora, el día de hoy no vamos a meternos en estos asuntos del dinero en la iglesia y las ofrendas, pero cabe señalar aquí varias cosas en forma rápida. En las iglesias los pastores deben tener un sueldo fijo. Nada de esto de que todo lo que entra le va, no. Un sueldo fijo, primero. Segundo, no deben saber, en la gran mayoría de los casos, esto es así, incluso en algunos casos en el extranjero, les tienen prohibido saber cuánto gana una persona. Yo no quiero saber. ¿Sí? No quiero saber. Y hay muchos pastores, los tesoreros en la iglesia lo manejan, el gobierno sabe, el banco sabe, el seguro social sabe, y los pastores en la iglesia no tienen idea de cuánto pudiera o no ganar una persona. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo. Es mejor no saber. Dios sabe. Eso es lo que cuenta. O sea, vimos una catástrofe aquí hace poco con un pastor, por esto estoy comentándolo. ¿Saben lo que hizo este pastor, bien o mal intencionado? Fue a todos los miembros de la iglesia y les obligó a apuntar en un papel cuánto ganan. Y yo le pregunté, ¿cómo? ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo te atreviste? ¿No? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Quién te dio esa idea? Y luego dijo, ah, tú ganas tanto, entonces ya saben a dónde iba el asunto. Debes tanto. No, en serio. Esto sucedió. Y a mí me estaban llamando a larga distancia. Tomás, ¿qué? ¿Ustedes enseñaron a nuestro pastor a hacer esto? Y yo colgué, no, ni conozco a su pastor. No, escuchen. El punto es, vean, Dios sabe. Ese es el punto. Y si se trata de un creyente, eso es todo lo que cuenta. En muchos países el gobierno lo sabe, los bancos lo saben, porque lo tienen que reportar todo a Hacienda. O sea, a cuentas, llevan las cuentas exactas con cheques y todo el asunto, ¿no? Y cada año te dan un recibo. Y ese recibo te lo dan y desde el banco y desde tu iglesia y toda la información se lo entregan a Hacienda. Entonces, el asunto puede volverse muy delicado en un momento dado. Lo que cuenta aquí es que Dios sabe. Y la necesidad y el punto es lo siguiente: de ser honestos con Dios. En esto muchos fallan. El asunto es de ser honestos con Dios. ¿Sí? De usar correctamente lo que Dios nos ha dado. Esto no nos va a salvar ni nos va a condenar. No, no es un asunto de salvación, pero es un asunto de confiabilidad, es un asunto de honestidad. Y lo que vemos en el mundo es que no hay honestidad nunca, ¿no? Fraude, engaño, violencia incluso, desvío de fondos, robo abiertamente en el gobierno, en el pago de impuestos, en los negocios, en los bancos, en el mercado, en las compras, en los servicios, incluyendo el sueldo injusto, que muchos no lo quieren entender. El Nuevo Testamento lo dice: a los que fueron pagados injustamente un sueldo indigno de su trabajo, Dios intervendrá en este asunto. Si no, ahora en el día de juicio, el texto se encuentra en Santiago, búscanlo a ver qué dice, el lenguaje es espantoso. Pero en la iglesia, honestidad, incluso en el manejo de cuentas, ¿no? En relación con, y la regla no la vamos a ver el día de hoy, en 2 Corintios, de hacer las cosas honestamente delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Y en relación con cuánto dinero recibimos, cuánto sale, aquí tenemos un solo gasto y es la renta. No es otra cosa. Su presencia nos cuesta 40 pesos más IVA todos los domingos. Y como comenzamos aquí con 20 o 25, ya tenemos muchos domingos, 70 adultos, 65 adultos. Ustedes pueden hacer los cálculos. Estamos pagando 2.500, 3.000 pesos cada domingo. Y si fuéramos a rentarlo como un evento, como lo hacen otras personas, estaríamos pagando 25, 30, 40 por evento. Entonces nos lo están regalando en ese sentido, ¿no? Y hay algunas personas que dando proporcionalmente, quizás algunos de ustedes presentes, que pudieron pagar ese dinero cada domingo, una sola persona. Pero 20 hombres dando 100 pesos por semana podríamos cubrirlo. El punto no es lo que una persona gana o lo que una persona pudiera dar. El punto es que seamos honestos con Dios en la administración de nuestro dinero. Y si no podemos ser honestos con Dios a ese nivel, Cristo dice categóricamente que no seremos fieles en las demás cosas. Eso es un punto crucial. Entonces, ¿Qué significa eso a la luz de estas personas que dicen, yo no voy a ir a ninguna iglesia en donde enseñen que debemos dar algo? Vamos a ver lo que Dios dirá a esas personas en el día de juicio. Yo no estoy diciendo que se van a salvar o se van a perder en relación con dar o no dar. Lo que estoy diciendo es que son personas que no están siendo honestas
con Dios. Honesto quiere decir irreprensible, sin reproches, y una persona de confianza. Y cuando hay desconfianza con una persona en relación con su dinero, algo anda mal con esa persona. Es algo muy sencillo, el mundo lo entiende y en la iglesia lo entendemos también. Pero ahora vamos al último punto, que es, después de ser honestos en todo esto, con el Señor, a Él tendremos que rendir cuentas, no a ningún ser humano, y no es asunto de salvación o perdición, lo vamos a elaborar claramente, no voy a decir en cuál estudio, pero próximamente. Ahora, el último punto es que si no vamos a planificar, si no vamos a administrar nuestro dinero conforme a un plan predeterminado, si no vamos a hacer como lo que se entiende como un presupuesto, si no vamos a calcular gastos, si no vamos a hacer algo práctico, y sobre esto vamos a hablar para terminar, para solucionar no solamente nuestras propias necesidades, sino nuestras responsabilidades en todo este paquete, entonces nos vamos a meter en problemas. Y el punto es, lo que comentamos al principio, no es la falta de dinero, sino la mala administración, lo que nos va a meter en problemas. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir, no es la falta de dinero, sino la mala administración. Ahora, rápidamente, esto nos conduce a lo siguiente. Esto nos obliga, a nivel práctico, a hacer una serie de cosas. Comenzando con, primero, la necesidad de fijarnos cuidadosamente en cuánto ganamos. ¿Sí? A mí se me ha ocurrido esto. Le pregunto a una persona cuánto gana, ni saben. Aparentemente no saben. ¿En cuál sentido le pregunto cuánto gana? Personas se me acercan y me dicen, voy a comprar esta casa en Infonavit, o voy a aceptar este crédito, o voy a pagar en abonos algo, y me quieren obligar a dar una opinión, y les digo, hay que hacer cuentas, cuánto ganas, piénsalo, cuánto es lo que te van a descontar, cuánto es lo que tienes, ni siquiera saben. Si no sabemos qué es lo que estamos haciendo con el dinero, cómo lo estamos gastando, no podemos hacer ningún plan. Pero esto significa administración, mayordomía, presupuesto, planeación, todo un paquete. Esto es necesario en cualquier empresa, en el gobierno, en la escuela, en la iglesia e incluso en la misma familia. Muchas personas no quieren entender que esto es necesario. Y cuando entendemos esto, ahora bien, con mucha atención, este plan va a imponer sobre nosotros ciertas limitaciones, ciertos límites, ciertas restricciones serán automáticamente establecidas, ¿no? Estas restricciones sobre lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a conducirnos a una conclusión elaborando aquí, y yo no sé hasta cuál punto vamos a llegar con los ejemplos, pero vamos directamente a la pregunta que surge en la mente de muchas personas, Romanos 13, acerca de las deudas. Y este plan se vincula con administración, limitaciones, y ahora el tema para conducirnos a cierta conclusión por el momento, el tema de las deudas. Y muchas personas quieren saber si es lícito o no comprar a crédito en abonos, o sea, letras, si es lícito endrogarnos. Ahora vamos a leer en Romanos, en su capítulo 13, y vamos a ir rápidamente a una conclusión. Pero estamos metidos aquí con unas aplicaciones prácticas. El versículo 7, pagad a todos lo que debes. ¿Sí? Ahí está primero, pagad a todos lo que debes, y hay una lista de ejemplos que incluyen impuestos, y después en 8, no debáis a nadie nada, dos lados de la misma moneda, dos caras de la misma moneda. Primero, pagad a todos lo que debes. Hay personas que dicen que la Biblia prohíbe categóricamente el endeudamiento. Si esto fuera así, no, el texto no diría lo que dice. Hemos de pagar lo que debemos. Y en 8, no debemos deberle a nadie Nada. Y luego se aplica a la regla del amor y a lo que está en este libro, el amor y sus frutos, ¿no? Pero ahora vamos rápidamente a analizar esto. La regla aquí normalmente es lo siguiente, que debemos evitar las deudas, que debemos hacer todo lo posible para no endeudarnos. Esa es la regla. La regla general, la regla normal es, el creyente debe evitar el endeudamiento, y vamos a ver el por qué, ven rápidamente. Primero, porque hay muchas personas que siempre están esclavizadas por sus deudas, siempre están endeudadas, ¿no? Y cuando analizamos el porqué de sus deudas, lo que descubrimos es que desde hace tiempo, normalmente mucho tiempo, desarrollaron ese estilo de vida. Y ese estilo de vida que te conduce a contratar cada vez más deudas es un estilo de vida que ningún creyente debería desarrollar. El hecho de encontrarnos endeudados en esa forma constante no debe ser algo normal en la vida cristiana. Y lo vuelvo a decir, debemos hacer todo lo posible para evitar las deudas. Y ahora de inmediato estamos hablando de un plan en donde hay limitaciones y algo predeterminado. Y cuando hablamos así, la pregunta que surge es, entonces, ¿cuándo es lícito comprar en pagos o en abonos? ¿Y cuándo es ilícito? Y las respuestas son, aquí las vamos a poner, ¿cuándo podemos pagar en abonos o contratar deudas? Vamos a decirlo así, a crédito, comprar algo. ¿Cuándo podemos y cuándo no debemos hacerlo? Las respuestas son, primero, si vamos a comprar algo a crédito, cuando sabemos que no podemos hacer los pagos, ¿sí? Entonces, al contratar algo así, una deuda que no podemos pagar, que no podemos costear, no estamos haciendo más que robar al dueño, ¿no?, de esa cosa. Estamos cometiendo un fraude. Estamos engañando al banco o los dueños de la tarjeta de crédito. Si no podemos pagar esa deuda, entonces no la debemos contratar. Así de sencillo. Pero misteriosamente hay personas que no pueden entenderlo. Ahora, más allá de este punto, vean, a muchas personas se les hace fácil comprar algo en abonos o a crédito porque piensan que los pagos son muy bajos y se les hace fácil hacerlo así. Pero en realidad lo que sucede con muchísimas de estas personas es lo siguiente. Se les hace fácil, pero otra vez, en una forma realista, se trata desde un principio de algo que no pueden pagar. En realidad no lo pueden pagar, pero se les hace fácil contratar la deuda. Se les ofrece la posibilidad de comprarlo en abonos y piensan que así saldrá más barato. Cuando la verdad es lo contrario, así saldrá siempre más caro, y la realidad en muchos países mucho más caro, muchísimo más, hasta el doble o el triple en muchos casos. Hay otras personas que no pueden hacer los pagos, pero piensan que sí, y lo que sucede cuando compran a crédito es simplemente lo siguiente, se meten temporalmente en un mundo de fantasías. Están huyendo de la realidad. Se metieron, escucharon todo con el poder de tu firma y pensaron, entonces la pura firma es todo lo que se necesita. Hay personas, vean, estamos preguntando cuándo aquí. Hay personas que, escuchen bien, están esperando un milagro. Así lo voy a decir. Están esperando, es como aquellos que vimos que en los seminarios carismáticos en Gringolandia que metían cheques sin fondos, firmaban el cheque pensando que ocurriría algún milagro antes de que fueran a cambiar o cobrar el cheque, ¿no? No había nada a depósito en su cuenta, estaban esperando un milagro, y hay personas que manejan sus tarjetas de crédito así, pero la Biblia dice que debemos calcular los gastos, que debemos sentarnos a contar el costo de lo que vamos a comprar y vean lo que sucede. Hay personas que piensan, no podemos costearlo, pero con la tarjeta de crédito sí. Y piensan que la tarjeta de crédito les está solucionando un problema, cuando la verdad es que simplemente les está creando un problema más grande. Pero hay muchas personas necias que no quieren entender lo que estamos diciendo. Y el punto es, si tú no puedes en forma lógica y razonable explicar de dónde saldrá el dinero para pagar esta cosa, entonces no lo compres a crédito. Así de sencillo. Ahora, rápidamente, el tiempo se nos acabó aquí, pero quiero dar los puntos. Segundo, si lo podemos comprar al contado, esto es lo que debemos hacer siempre, en vez de comprarlo a crédito. A menos que nos ofrezcan la misma cosa, sin intereses, al mismo precio, eso cambiaría el asunto. Pero lo normal es, si tú puedes comprarlo al contado, hazlo. ¿Sí? Porque así no vas a pagar intereses, no vas a tener el problema en el futuro, no sabes lo que va a pasar mañana. Ahora, al contado sí puedes, ¿sí? Tercero, hay más cosas aquí, el tiempo se nos acabó. No debemos endeudarnos respecto a artículos de consumo. ¿Qué es esto? Cuando vas al súper y ves a estas personas ahí comprando la comida y las cosas de primera necesidad, o gasolina y ropa y cosas de lo más básico, pero todo con su tarjeta de crédito. Esos son los artículos de consumo que no debemos comprar así, porque se acaban así. Y luego nos es sumamente difícil pagar por aquello que ya se consumió, ya no existe, ¿no? Y es mucho más fácil contratar una deuda que podemos pagar para algo que es verdaderamente perdurable, algo que no se vaya a acabar el día de mañana. Un beneficio perdurable es lo que nos proporciona esta cosa. Entonces, en las necesidades básicas de la vida no debemos endeudarnos, se nos está acabando el tiempo, pero volveremos a esto un momento. Cuarto, si ya estamos endeudados hasta aquí, no debemos contratar más deudas. Algo tan sencillo y misterioso para algunas personas. La manera más fácil de meterte en la cárcel, quizás no tanto en América Latina como en algunos otros lugares, es contratando más deudas cuando no puedes pagar las que ya tienes. Si ya estamos endeudados, ¿no? Con las tarjetas de crédito, o con Infonavit, o con, aunque puede ser un coche nuevo, puede ser la hipoteca de la casa, lo que sea, no debemos contratar más deudas, porque es la forma más fácil de meternos en graves problemas. Y quinto,